El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. Martín, ¿cómo va? Lautaro te saluda.
Buen día, Lautaro, Verónica, no sé, no recuerdo quién más está.
Anita.
Buen día, Ana Sánchez.
¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, ministro, bueno, hace unos días hubo una reunión entre Alberto Fernández y gobernadores con una iniciativa de ampliar los miembros de la Corte Suprema, que actualmente hay solo 4 después de la renuncia de Hayton de Nolasco. Quería ver qué resultados tuvo esa reunión y cómo se proyecta en relación a ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema y por qué es importante.
Bueno, a ver, recordémosle a la audiencia, ¿no? Tenemos ya varios proyectos presentados por distintos senadores que están realizándose, analizándose, debatiéndose en el Senado de la Nación, ¿no? Hay, creo que son más de 4 proyectos que están en debate hoy día en el Senado. Pero además, obviamente, como bien mencionabas vos, 18 gobernadores argentinos, es decir, la gran mayoría de los gobernadores y gobernadoras, se reunieron con el presidente de la Nación, quien, recordemos, ¿no? Ya hace tiempo que viene planteando la necesidad de modificar el funcionamiento y esta Corte Suprema. Y es una corte que cualquiera se da cuenta que hay una concentración de poder enorme, una corte donde solamente están representadas 3 provincias o 3 distritos, si se quiere, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Y la verdad que esa no es la Argentina, ¿no? Pero además es una corte que, como bien decías, tras la renuncia el año pasado, después del escándalo del autovoto para elegir las propias autoridades de la corte, se quedó sin ninguna mujer. Es una corte de 4 varones, como bien decimos. Por eso también los gobernadores presentaron su propuesta, insisto, 18 gobernadores argentinos, planteando la necesidad de avanzar con una modificación que creo yo que es histórica, ¿no? Histórica porque significa darle mayor pluralidad, tener una corte mucho más amplia, más representativa. Y la verdad que no solamente es un reclamo hoy de los gobernadores, ¿no? Cuando uno ve las encuestas de opinión y ve que casi el 90% de los argentinos descree que uno de los órganos elementales de cualquier democracia, como es el Poder Judicial, bueno, se trata de tomar cartas en el asunto, ¿no? El presidente se lo había planteado ya incluso en campaña, ¿no?
Ministro, uno ve cada vez que hay una iniciativa del gobierno, cómo la oposición se opone justamente a casi todas las iniciativas del gobierno. En lo discursivo suena como optimista, pero ¿usted es optimista en relación a los hechos? ¿Qué puede llegar a pasar en el Congreso en relación a estos proyectos?
A ver, tenemos una oposición que trata permanentemente de borrar con el codo lo que escribió con la mano, ¿no? Recordemos que en el año 2017, durante el gobierno anterior, Mauricio Macri quería modificar la ley del Ministerio Público Fiscal. Cuando nosotros quisimos avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal para dejar de tener un procurador interino, nunca antes en la historia tuvimos un jefe de todos los fiscales de la Argentina interino durante más de 5 años como tenemos hoy, se opusieron. Después quisimos llevar adelante la reforma judicial tan necesaria y también se opusieron. Digamos, es una oposición enfermiza que se opone a todo, esto ya lo sabemos, no es ninguna novedad, pero la verdad es que estamos en un momento bisagra, ¿no? Hoy no hay países en el mundo con un diseño de Corte Suprema como el que lamentablemente tiene la Argentina hoy, ¿no? Como te decía al principio, con tanto poder concentrado en tan pocas personas, ¿no? Y de las 3 distritos más poderosos económicamente en la Argentina, como son Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Yo siempre pongo el ejemplo, Lautaro, de Uruguay, ¿no? Tiene 3 millones de habitantes y tiene una Corte Suprema con 5 jueces, de los cuales 3 son mujeres. Yo el otro día hablaba con una jueza de la Corte Uruguaya y cuando me decía, yo no puedo creer que en la Argentina los jueces cumplan los 70 años y quieran seguir enquistados, atornillados, siendo jueces. En Uruguay eso no sucedería jamás. Como tampoco podría creer la ministra de la Corte Uruguaya que en la Argentina los magistrados no pagan impuestos a las ganancias. Después tuve oportunidad de hablar con una ministra de Portugal. ¿Sabe cuántos jueces de Corte Suprema hay en Portugal? ¿Cuántos? Más de 100. En Chile, 21. En Perú, 18. Ecuador, 21. Colombia, 23. Digamos, hoy la Argentina, lamentablemente, es uno de los pocos países en el mundo y en Latinoamérica, sin lugar a dudas, que tiene 4 jueces y que tiene esta tremenda concentración de poder que vos sabés que siempre es mala, ¿no? Siempre es negativa. Este número que hoy tenemos de jueces es un número de magistrados en la Corte que la Argentina tenía en 1860, es decir, hace 160 años atrás, cuando en la Argentina solamente había 14 provincias y éramos menos de 3 millones de habitantes. Fíjate vos si no hay necesidad de modificar viejas estructuras para tener una justicia mejor, ¿no?
¿Y cuál es el proceso que hay que llevar a cabo para ocupar la vacante que dejó Hayton de Nolasco y por qué una mujer no está ocupando ese lugar en este momento? ¿Qué falta? ¿Qué hay que esperar?
Lo que hay que esperar es tener los votos, ¿no? Como cada una de las reformas, vos sabés que no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Si fuera tan fácil, yo hubiéramos podido avanzar en tantas cosas. Pensá que hoy nuestro gobierno no tiene presupuesto, ¿no? Esta oposición enfermiza, insisto, dejó sin una herramienta fundamental para el día a día en el gobierno, que es aprobarle el presupuesto.
Ministro, digamos, hace pocos días...
A ese nivel. Sí. Y para poder designar no solamente a una jueza en la Corte, para poder designar un nuevo procurador, para poder destituir con el juicio político, por ejemplo, a un juez de la Corte, va a necesitar mayorías agravadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y eso es lo difícil.
Ministro, hace pocos días se conocía la noticia de que la causa por la quiebra del Correo Argentino quedó frenada. ¿Cómo sigue eso?
Bueno, ¿no? Comodoro Pro sigue trabajando full. Bueno, como todas las causas, ayer tuvo movimientos la de contrabando de armas a Bolivia, ¿no?
Sí.
Otra causa importante, pero sistemáticamente, siempre vemos algunos magistrados en la Argentina, algunos fiscales, que siguen con las viejas prácticas durante el gobierno anterior, ¿no? Donde claramente muestran una y otra vez que tienen la camiseta amarilla puesta. Y es una clara muestra de la falta de independencia e imparcialidad, ¿no? Una quiebra que es ya histórica, más de 20 años. Es la única empresa familiar que no quiere devolverle la plata que le debe al pueblo argentino. Y los jueces, algunos, se prestan a eso, ¿no? Bueno, por eso nosotros impulsamos una amplia reforma de la justicia para devolverle el prestigio que obviamente la robaron, ¿no? Con esos jueces que entraban y salían escondidos de Casa Rosada, ¿no? Algo inédito en Argentina.
Ministro, ¿cómo sigue todo el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura?
Bueno, en este momento se está debatiendo. Bueno, otro de los grandes proyectos que también se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Ya han expuesto más de 26, 25 especialistas, ¿no? Y se está debatiendo en el Congreso de la Nación, que es donde se sancionan las leyes. Vos fíjate cuánta actividad que tenemos, ¿no? Por un lado, se está debatiendo la ampliación de la Corte en el Senado, por el otro lado, en la Cámara Baja, en Diputados, se está debatiendo la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Bueno, son muchas cosas y a mí me alegra, ¿no?, como ministro, que estén dando el debate. Obviamente, después hay que juntar los votos necesarios, insisto, con distintas mayorías especiales para la aprobación de cada una de estas leyes, que son leyes que modifican el funcionamiento, siempre buscando devolverle, insisto, el prestigio que la robaron a la justicia argentina, ¿no?
¿Cómo tomó las declaraciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosencrantz, en Chile, cuando dijo que ante cada necesidad no se puede aplicar un derecho porque no hay recursos?
Y yo lo dije ayer, ¿no? Tenemos que entender quién lo dice. El doctor Rosencrantz, el juez Rosencrantz, no solamente es uno de los 2 jueces que Macri puso por decreto, nunca antes desde 1983 a la fecha un presidente había hecho algo igual, ¿no? El doctor Rosencrantz públicamente confesó ser amigo de el prófugo en Uruguay, Pepín Simón Rodríguez, era el armador de la mesa judicial, ¿no? Para perseguir funcionarios opositores, sindicalistas. El doctor Rosencrantz no solo fue empleado confeso de Clarín, y ahora hoy ha demostrado que porque todos sabíamos que es un confeso antiperonista. Por eso yo le decía ayer, las expresiones del juez de la corte Rosenkrantz en Chile, ¿no? Contradiciendo a Eva, a Eva Perón, más que un sincericidio, sus declaraciones son un goricidio, ¿no?
Bien, ministro.
Pero además la autora dice algo peor, sí. Todavía, algo más lamentable, el discurso del juez de la corte Rosenkrantz diciendo que donde hay una necesidad no necesariamente hay un derecho, ¿no? El discurso de Rosenkrantz al decir eso, además de ser una posición política lamentable, hay otro problema, y es que demuestra que tiene un desconocimiento absoluto de nuestra Constitución. Anda a leer el artículo 75 en el inciso 23 de la Constitución, y siempre nuestra Carta Magna tiende a la ampliación de los derechos, al reconocimiento de nuevos derechos. Entonces, la verdad que lo que ha dicho el doctor Rosenkrantz es una burrada, además de, insisto, de un nivel de antiperonismo que asusta, ¿no? Que alarma.
¿Crees que eso lo dijo porque se relajó, que estaba en el exterior, o que es, ya sabemos que es algo que piensa, pero se relajó?
Insisto, para mí ni siquiera fue un sincericidio, es un gorilicidio.
Muchísimas gracias, ministro. Un placer hablar con vos, con usted. No sé cómo llamarlo.
El agradecido soy yo, un cariño a la audiencia.
Muchísimas gracias. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.